Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. En estos momentos estoy viendo la televisión en el estudio central de Onda Madrid. Y en esa televisión estoy viendo cómo Su Majestad el Rey, el Príncipe, las Infantas están recibiendo a la selección española de fútbol. Es la selección española de fútbol que anoche nos hizo felices a la mayoría. Es decir, durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, se nos quitaron los problemas de la cabeza. Volverán los problemas, obviamente, pero por lo menos durante unas horas hemos podido ser más felices, estar más contentos, más alegres, sentir orgullo de ser español, por lo menos eso creo yo, la mayoría. Agradecer a estos chicos de la selección española de fútbol las horas que nos han hecho pasar, los días que hemos pasado, la ilusión que nos han impregnado, y que todo esto es positivo y todo es bueno, creo yo, para nuestra salud. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que quien más, quien menos, ayer todos por la noche estábamos un poquito más contentos, como bien dices, un poquito más despreocupados, y la alegría que nos han dado, pues bueno, ahí está. Esperemos que nos sigan dando muchas más alegrías, aunque desde luego ya lo que ha hecho la selección española es histórico y bueno, es todo un hito, porque nadie nunca había conseguido llegar a 3 finales consecutivas seguidas y haberlas ganado. Aquí yo creo, tengo que decir que nosotros desde el primer partido sí que confiábamos en que pudieran hacerlo, y bueno, finalmente lo han hecho, así que nuestra más sincera enhorabuena, todo nuestro apoyo, y que sigan así.
Así es, y esperemos que por muchos años nos sigan haciendo felices, por lo menos a Borja Martín, que le tengo aquí a mi derecha, viene con su camiseta de la selección española de fútbol, con un 9 muy grande, y eso significa que eres fans de Fernando Torres.
Buenas tardes, doctor. Pues como bien dice, soy fan de Fernando Torres y de esta selección, que cada vez nos tiene más acostumbrados a ganar, como decía Luis Aragonés, y que ayer la final fue mucho más tranquila de lo que esperábamos. 4-0, Italia la dimos un repaso, yo creo, y sinceramente, ¿qué ibas a decir, María?
Eso que decía el doctor que comentaba la semana pasada, a Italia la teníamos que haber eliminado en el momento que la teníamos.
Bueno, es que a mí me gustan las cosas por la vía rápida. Entonces, si
bueno, ayer fue bastante rápido, desde luego.
Sí, ayer fue por la vía rápida, no rapidísima, un 4-0 que pudieron ser más si no hubiera sido por ese penalti que nos escamotearon a los pocos minutos de comenzar el partido. Bueno, vamos a dejar los comentarios deportivos para nuestros compañeros de deportes, y lo más importante es decir que nos han hecho felices y que, en fin, que agradecer todo esto porque es positivo para nuestra salud. Y ahora, María, si te parece, vamos con los temas de hoy.
Vamos a empezar hoy lunes el programa de esta tarde dándoos, como siempre, nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, el número al que nos tenéis que llamar si os queréis poner en contacto con nosotros para hacernos cualquier pregunta o para sugerirnos algún tema que queréis que tengamos en el programa. También tenemos una dirección de correo electrónico, tomad nota de ella, es saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar del dolor de cabeza, vamos a hablar de las cefaleas.
Todos hemos sufrido alguna vez a lo largo de nuestra vida algún dolor de cabeza, unos ocasionalmente, otros de forma más frecuente. Por ejemplo, quienes las tiene, las migrañas, pues tendrá estas molestias prácticamente casi todos los meses. En ocasiones quedan en eso, en simples dolores de cabeza, pero es que otras veces pueden avisarnos del peligro de sufrir otra enfermedad, como pueden ser una meningitis o un ictus.
Y tengo que reconocer que después del primer gol de la selección española de fútbol ayer, lo primero que hice fue ponerme unas aceitunitas, una cerveza y un poquito de queso.
Eso, hoy vamos a hablar de aceitunas, el producto español más internacional, gracias sobre todo a sus beneficios saludables. Además, os contaré en qué consiste el deporte conocido como aceituning.
¿El aceituning?
Sí.
Bueno, yo conozco el puenting, conozco muchas cosas, pero el aceituning, ¿no?
Pues es muy interesante, luego lo cuento.
Venga, luego nos cuenta lo que es el aceituning. Y vamos a tocar también el tema de los anticonceptivos.
Efectivamente. Si vamos a tener relaciones sexuales esporádicas o poco frecuentes, lo normal es que usemos un preservativo. Pero si tenemos ya una pareja estable, entonces quizá preferamos otros métodos anticonceptivos como pueden ser el DIU o la píldora. Desde luego que antes de elegir uno u otro, tenemos que conocer bien todos ellos. Va a ser el ginecólogo la persona más adecuada y nuestro aliado para darnos información sobre todos ellos y para decirnos cuál va a ser el mejor que podamos utilizar.
Altas temperaturas, tiempo veraniego, nos acostamos más tarde y el ruido aumenta, María.
Estamos de vacaciones y lo único que queremos es que nos salga todo bien y que no se estropeen, aunque desgraciadamente en ocasiones no todo sale según lo previsto y, por ejemplo, si tenemos una gripe, caemos enfermos, nada podemos hacer para evitarlo, pero cuidado porque no pueden ser los resfriados los únicos que nos, digamos, amarguen un poquito estos días. También cuidadito con el ruido porque hay algunos vecinos que pueden ser muy molestos.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono 915128400 para que nos hagáis preguntas y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿Han sacado un móvil para personas mayores con un servicio de asistencia? La compañía telefónica Vodafone ha anunciado que lanzará en España el Emporia RL2, un teléfono de pequeñas dimensiones diseñado para las personas mayores y que incluirá un servicio gratuito de teleasistencia. El móvil, que será compatible con audífonos, tiene teclas de gran tamaño y permitirá que el tono de llamada suene a gran volumen. Además, cuenta con una vibración más fuerte que los móviles convencionales. Incluye, como gran novedad, un botón en su parte trasera para casos de emergencia, que al pulsarlo accederá a los servicios generales de emergencias. De esta forma, las personas mayores, en las que en muchas ocasiones se sienten reacias a las nuevas tecnologías, podrán disponer de un móvil con un servicio íntegro para situaciones de urgencia. Y gracias a su fácil uso, los usuarios tendrán un acceso rápido a todas sus funciones. La tecnología, como vemos, se adapta a todos los públicos.
...101.3 y 106 FM.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras... Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito... ...más de 22 años de experiencia... ...certificados por la Cámara de Comercio... ...garantizamos sus trabajos hasta 12 años... ...y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades... ...www.reparatec.com, 912-1110... ...Reparatec, no le fallaremos.
Ay, Jope, me apetece una semanita en la playa, pero no sé dónde buscar. ¡Juanjo! ¿Pero cómo se sale de aquí?
En Logitravel.com lo tienes muy clarito. Más de 4.000 hoteles de playa a precios increíbles. Como en Peñíscola, el Hotel Agora Spa de 4 estrellas. Una semana en agosto en media pensión por 450 euros por persona. Y además el primer niño es gratis. Entra en Logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para prevenir esta enfermedad es fundamental que realicemos ejercicio, al menos media hora al día de actividad física de intensidad moderada. Podemos, por ejemplo, hacer bicicleta, dar un paseo a buen ritmo o practicar natación. Si optamos por caminar, debemos llegar hasta los 10.000 pasos, con una media de unos 100 pasos por minuto. Recordemos que el ejercicio es la mejor manera de acelerar nuestro metabolismo sin perjudicar nuestra salud.
Y
Y vamos a hablar de las cefaleas, es decir, vamos a hablar de los dolores de cabeza, porque es una de las principales causas por las que acudimos a la consulta de los médicos de urgencia.
Existen cefaleas de muchos tipos. Unas son síntoma de enfermedades potencialmente más graves como el ictus o la meningitis. En otros casos, este problema puede no tener un origen determinado ni una causa clara. Estamos hablando de las cefaleas en racimo o de las migrañas. Estas últimas, por cierto, bastante conocidas por muchas personas en nuestro país. Hablamos del dolor de cabeza más común, que puede venir acompañado de náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia, que además aparece mensualmente y que suele incapacitar a la persona que lo sufre. Junto a este tipo de trastorno, a estas migrañas, la cefalea en racimos, caracterizada por un intenso dolor localizado siempre en el mismo lado de la cabeza, acompañado además de enrojecimiento ocular, lagrimeo y secreción nasal acuosa. En todos los casos, la mejor forma de ahorrar sufrimiento al paciente es hacer un diagnóstico acertado y precoz, que además nos alertará de si estas cefaleas pueden tener importantes implicaciones en otras enfermedades. Por descontado, viene decir que cuanto antes se detecte el problema, antes se puede comenzar con el tratamiento.
Y vamos a hablar con el doctor David Ezpeleta, neurólogo del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Ezpeleta.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Disfrutando ya vacaciones o seguimos trabajando?
Yo trabajando y en 3 días en Pamplona, que soy de allá.
Muy bien.
A los Sanfermines.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar a los Sanfermines. Pues
sí,
nada,
claro,
que lo pase muy bien, doctor Ezpeleta.
Sí,
sí, seguro que sí. Claro, que van a empezar ya. Si es que
sí, el viernes, claro.
El viernes empiezan, claro, los Sanfermines. Una fiesta para disfrutar también,
Yo, por supuesto.
Y no, y no pasarse con el alcohol, que eso produce dolor de cabeza, ¿no? Causa secundaria del dolor de cabeza, ¿no?
La resaca es una causa importante de dolor de cabeza, en efecto.
¿Y por qué se produce? ¿Por deshidratación de las neuronas o por qué es?
Pues posiblemente haya varios factores. Por un lado, la deshidratación del cuerpo, porque el exceso de alcohol produce una deshidratación. Por otro lado, muchos pacientes que están predispuestos a tener dolor de cabeza y los que ya tienen dolor de cabeza definido como una migraña, se les desencadena esa crisis pues por el exceso del alcohol, dormir más o menos horas de la cuenta, etcétera. Y luego, pues ciertas bebidas que dicen de garrafón llevan alguna sustancia que provoca dolor de cabeza. Entonces, en esos tres factores, la resaca está servida, vamos, en caso de habernos pasado.
Doctor Ezpeleta, ¿el dolor de cabeza puede ser un síntoma secundario a otras enfermedades o también puede ser lo que se denominan las cefaleas primarias, ¿no? Puede ser una enfermedad como tal, ¿no?
Claro, la cefalea síntoma, la cefalea enfermedad. Entonces, en caso de las cefaleas secundarias, pues que es lo primero que tiene uno en la cabeza cuando le consulta a un paciente, pues estamos hablando pues cefaleas graves y tal, pero bueno, muchas veces pueden ser cefaleas banales, como el dolor de cabeza producido por un catarro, o por ciertas medicaciones, o por el mismo alcohol que hemos comentado antes. Pero afortunadamente lo más frecuente es que los pacientes tengan cefaleas primarias, cuyas causas pues no son demostrables. Los pacientes tienen estudios de imagen, electroencefalograma, etcétera, normales, y hay que asumir que sus cerebros, de forma errónea, producen una ilusión de dolor de vez en cuando, motivado por una hiperexcitabilidad cortical, etcétera, una serie de mecanismos cada vez mejor conocidos y facilitados por una serie de factores desencadenantes, que es donde tenemos que incidir para, evitando estos, pues disminuir la probabilidad de que la persona sufra dolor de cabeza, claro.
Y la cefalea, el dolor de cabeza, hace que muchas veces el paciente acuda a los servicios de urgencia, ¿no?
El paciente puede ir a los servicios de urgencia con cefalea por varios motivos. Uno de ellos, en sus primeros ataques de dolor de cabeza, lógicamente se asusta, no sabe lo que le pasa, y entonces pide ayuda. Sobre todo, suelen ir en caso de cefaleas súbitas, las peores cefaleas de la vida, que dicen los mismos pacientes, o cefaleas en relación con ejercicios o con determinadas prácticas que, bueno, pues por su inicio brusco asustan, y conviene que estos pacientes acudan, sobre todo si no están diagnosticados y en sus primeros compases de enfermedad, a un servicio de urgencias para descartar esas cefaleas secundarias graves urgentes. Y en segundo lugar, los pacientes con cefaleas primarias, como una migraña o una cefalea en racimos, pueden necesitar acudir a urgencias pues porque no han conseguido en su casa, con la medicación que se les ha prescrito, yugular el dolor. Entonces, claro, un dolor de este tipo de dolor de cabeza, imagínese uno con náuseas, con vómitos, 4, 5, 6, 7 horas en casa, y a peor, pues necesita urgencias, pues para que se le administre una medicación por vía parenteral, intravenosa, intramuscular, se le ponga un antibiótico, sueros, lo que sea menester, claro.
Doctor Espeleta, acaba de comentar usted dentro de las cefaleas secundarias urgentes. Dentro de estas están la afectación meningia, ¿no? Lo que son las meningitis, y también están los procesos generados por tumores, ¿no? Los tumores cerebrales pueden producirlo, o incluso también los problemas vasculares, ¿no? Pueden generar dolor de cabeza, ¿no?
Esto, lógicamente, es una tiene importancia capital, tener desde el comienzo claro que a un paciente no le pasa esto. Los médicos nos manejamos con una serie de criterios de alarma para poder dilucidar si los motivos de consulta de los pacientes nos deben hacer sospechar que hay una cefalea de esta gravedad, incluso potencialmente amenazante para la vida, pues en base a los siguientes criterios. Por ejemplo, la peor cefalea de mi vida, cefalea de comienzo súbito, o cefalea asociada a náuseas y vómitos, que no sea una migraña conocida, episódica, o cefalea asociada a fiebre, o cefalea asociada a alteraciones de la exploración física. Con eso, más o menos, nos manejamos bastante bien y uno es capaz de discernir qué cefalea exige un estudio rápido, ultra rápido, cual, digamos, pues puede esperar a, por ejemplo, ser estudiada en la consulta. Afortunadamente, lo más frecuente es que los pacientes no tengan cefaleas secundarias graves. Sin embargo, en el ámbito de urgencia, este porcentaje, lógicamente, es mayor. Y el médico de urgencias tiene que estar muy familiarizado con estas cefaleas. Y no se va a sorprender de que todos los días diagnostique una o dos cefaleas una causa importante.
Doctor Espeleta, vamos a ir en concreto a un tipo de cefalea como es la migraña. ¿Podemos decir que es la cefalea más frecuente, la migraña?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se suele hablar de que la cefalea más frecuente es la cefalea tensional. Sin embargo, yo soy no creo en esta cefalea, en la cefalea tensional como tal. Posiblemente la mayoría de los casos de cefalea que clasificamos como tensional son de biología migrañosa, como demuestra el hecho de que los tratamientos para la migraña mejoran también la tensional. De manera que yo creo que no estaría descabellado decir que la migraña es la cefalea primaria más frecuente, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, y como tal darle pues toda la importancia que tiene, ¿no? Por ejemplo, ahora estos días ha salido la lista de medicamentos que se van a excluir de la prestación, etcétera. Cuando yo veía que aparecía la migraña como una enfermedad leve o al lado de otros procesos, como puede ser la tos o los hemorroides, pues me han dado unas ganas tremendas de hacer una carta al director. Es posible que la redacte todavía. La migraña es una enfermedad seria que produce mucha discapacidad y un gran sufrimiento en que la padece. No se le puede descatalogar de un día para otro o ponerlo en una caja que no le corresponde.
No, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Espeleta, porque eso lo que demuestra es un desconocimiento, ¿no?, de lo que es realmente una migraña, ¿no?
Sí, supongo que es un fallo de comunicación bastante frecuente últimamente con las cosas que nos cuentan. Pero bueno, así ha sido.
Es una enfermedad absolutamente discapacitante, además la migraña. El paciente que la padece, la sufre, tiene un ataque migrañoso, durante horas puede pasarlo mal, ¿no?
Sí, utilizando la regla de los tercios, se puede decir que un tercio de los pacientes durante una crisis puede hacer su vida razonablemente normal. Un tercio se ve afectado y disminuye su rendimiento en todos los ámbitos, personal, laboral, social, familiar, etcétera. Y otro tercio está absolutamente incapacitado, pudiendo estar 1 o 2 días pues, guardando cama y sufriendo. De hecho, se dice que no se vean migrañosos por la calle, porque claro, están en sus casas sufriendo las crisis. O sea que,
Lo que hay que decir que la migraña tiene tratamiento. Y tratamiento podemos decir entre comillas, porque claro, porque cada paciente es un mundo, tratamientos efectivos, ¿no?
Al paciente con migraña es un paciente muy personalizable. O sea, no solamente hay que diagnosticar su migraña, sino hay que diagnosticar el paciente donde se produce esa migraña, ¿eh? Porque el fondo personal puede tener mucho que ver en la forma de manifestarse el dolor. Hay que hacer un diagnóstico correcto, un diagnóstico personalizado. Y luego disponemos de un montón de tratamientos agudos para yugular las crisis y preventivos para disminuir la frecuencia, intensidad y duración de las crisis en caso de que estas sean de 4 horas al mes, que pueden cambiar radicalmente la vida del paciente migrañoso. No hay cosa más agradecida que un paciente con migraña que esté bien llevado. Si es que es una cosa, solamente da satisfacciones. Lógicamente hay un porcentaje de pacientes refractarios, pero incluso en esos pacientes cuya enfermedad parece intratable, el paciente sí es tratable. Y también podemos hacer cosas con él.
Hay un tipo de cefalea que también el paciente lo pasa francamente mal, entra dentro de las cefaleas primarias, que es la cefalea denominada cefalea en racimos. ¿Qué tipo de cefalea es este?
Es una cefalea distinta a la migraña. Es una cefalea de una biología diferente. Las áreas del cerebro que se activan parecen ser diferentes a las que se activan en la migraña y tiene que unas características clínicas y epidemiológicas muy diferentes. Para empezar, es más frecuente en los hombres, afecta sobre todo hacia los 35-40 años, siempre da en el mismo lado de la cabeza y los dolores son de menos duración pero de mucha más intensidad que la migraña. Si la migraña ya era cruel, la cefalea en racimos, que algunos llaman la cefalea del suicidio, no digo más, pues son tremendos. Y además, característicamente se acompañan de una serie de síntomas que llamamos autonómicos, como son caída del párpado, cambios en el tamaño pupilar, enrojecimiento ocular, lagrimeo, taponamiento nasal, secreción nasal y otros. Como puede ser, por ejemplo, la inquietud. El paciente con migraña busca el reposo y la oscuridad, el paciente con cefalea en racimos está inquieto, se levanta, se mueve, dice palabrotas, da patadas, da golpes, es un dolor que se sufre muchísimo. Afortunadamente también existen tratamientos sintomáticos y preventivos que lo pueden controlar y ese porcentaje, desafortunadamente, de pacientes crónicos que son los más recalcitrantes y que es más complejo llevar. Vamos, en las unidades de cefaleas estamos acostumbrados a ese tipo de pacientes todos los días.
Doctor Espeleta, ¿ante qué tipo de dolor de cabeza aconsejaría usted que acudiera un paciente al servicio de emergencia? En otras palabras, ¿cuándo realmente tenemos que acudir a un servicio de urgencia ante un dolor de cabeza?
Sobre todo en los pacientes que tienen cefaleas conocidas, cuando hay un cambio en el patrón del dolor de cabeza, claro. Los pacientes posiblemente puedan consultar antes a su médico de atención primaria, pero eso sería en los pacientes con cefaleas conocidas y diagnosticadas, un cambio en el patrón. Lo habitual, el consejo general para acudir a urgencias es el paciente que no tiene dolor de cabeza, que sufre un episodio de cefalea súbita. La cefalea súbita, de golpe, o sea, la máxima intensidad en cuestión de segundos, es casi sinónimo de que algo se ha roto por ahí o algo ha pasado. Luego las cefaleas que aumenta con el ejercicio, sobre todo si son súbitas, y las cefaleas que se acompañan de fiebre y de alteraciones neurológicas. Por ejemplo, cefalea y visión doble, cefalea y debilidad de una mano, cefalea y no siento bien un lado del cuerpo. Eso es incuestionable, hay que ir a urgencias.
Pues doctor David Espeleta, neurólogo del Hospital Universitario Quirón de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y que disfrute usted de la fiesta de los Sanfermines.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo. Hasta luego, adiós.
Otra.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Oye, pues están ricas las aceitunas, ¿eh? Y son rellenas todavía muchísimo mejor, Borja, ¿eh? Quiero aprender y queremos aprender todos qué es esto de la aceituna.
Bueno, al final del reportaje me preguntas, ¿vale?
Vale, venga.
Bueno, hoy estamos todos de celebración, como lo has comentado al principio, ¿no?
Sí, además sigo viéndolo por la tele, según estamos haciendo el programa, y ya no sé si son los bomberos o quiénes son, pero están regando a todo el mundo con agua, ¿no? Esto debe ser para que no se calienten las ideas mucho, sí, que no den golpes de calor.
Debe hacer frío ahí en Cibeles, sí.
Sí, un poquito frío, sí.
Bueno, como sabéis, estamos de celebración. La selección española nos vuelve a traer un título a nuestras vitrinas y la Copa es la principal protagonista de esta película, pero como en todas las celebraciones de nuestra querida cultura mediterránea, la comida está muy presente. Y entre los alimentos que más degustamos, hay uno que también juega un papel destacado, las aceitunas.
Es un fruto muy especial porque es de los pocos frutos que tienen grasa, solamente el aguacate y la aceituna tiene grasa. Es una grasa de tanto valor que de ella se saca el aceite de oliva, así que lo que que tenemos en la aceituna, por tanto, es en la grasa como la del aceite de oliva, y luego tiene pues otros ingredientes propios de los frutos, poquitos carbohidratos, pero también tiene vitaminas, tiene minerales y sobre todo una vitamina muy importante que va vinculizada con la grasa, que es la vitamina E, que es una vitamina antioxidante, que no es fácil de consumir en la alimentación, y un poquito de fibra, por tanto es un alimento interesante.
Nos lo cuenta la doctora Carmen González Candela, jefa del Servicio de Nutrición del Hospital La Paz de Madrid. Las aceitunas son unos frutos muy especiales que contienen grasa, eso sí, pero con un aporte calórico mucho menor si lo comparamos con otros aperitivos como las patatas fritas o los tornillos, por ejemplo. Pero las aceitunas no solo tienen menos calorías, sino que además tienen muchos más nutrientes.
De que tenga grasa no significa que tengan una gran cantidad de calorías. De hecho, más o menos unos 100 gramos vienen a aportar unas 150 calorías. Y 100 gramos son muchas aceitunas comidas todas juntas, ¿eh? Normalmente lo que solemos calcular es cuánto se toma cuando uno picotea en una ración, más o menos. Vienen a ser unas 7 aceitunas, porque lo hemos hecho personalmente. Y esto está en torno a unas 50 calorías. Es decir, cuando estamos tomando un aperitivo y tomamos, picoteamos y tomamos pues alrededor de 7 aceitunas, que es lo que se suele tomar, estamos aportando solo 50 calorías estas a tu bebida.
7 aceitunas, Luis.
7, ¿eh?
Me parecen pocas.
Pues yo ya me pasé. Me tomé más de 7, seguro.
Este fruto destaca en España por su diversidad. ¿Cuáles te gustan a ti?
A mí me gustan las rellenas, las verdes rellenas.
Las de Campo Real, me dijiste.
Campo Real. Me gusta la Campo Real.
Pues en España destaca este producto por su diversidad, manzanilla, campo real, gordal, cornicabra. No hay apenas diferencias si hablamos de nutrientes. Ahí van más beneficios saludables de las olivas.
Desde el punto de vista de salud no hay tantas diferencias. Por ejemplo, frente a lo que mucha gente se cree, la aceituna negra en general tiene menos calorías que la verde. Eso también suele ser una creencia al uso. Y básicamente en composición nutricional son bastante parecidas. Todas las aceitunas, independientemente del proceso de salmuera, mantienen esta vitamina E, lo cual le hace que sea una fuente muy interesante. Y además contiene unos ingredientes muy importantes que seguramente confieren ese gran valor al aceite de oliva, que son antioxidantes. En concreto tiene uno muy importante que se llama el hidroxipirosol, que ya se sabe que tiene efectos muy beneficiosos sobre la salud. Así pues, es una fuente natural de algunos ingredientes que pueden ser muy beneficiosos.
El otro día, navegando por internet, leí que las aceitunas es un alimento muy apropiado para los deportistas, ya que son muy buenas para recuperar aquellas energías perdidas durante la actividad.
Además, tienen algunos minerales también, tienen sal, es decir, que cuando un deportista haya acabado su deporte, pues puede estar muy bien ingerir también algunas aceitunas. En este caso veríamos la parte positiva. Un hipertenso debe de controlar el consumo de aceitunas por la sal, pero el que ha hecho deporte, pues sí puede tomar aceitunas, porque esta sal le puede venir bien para recuperarse. Y como hemos dicho, los ingredientes son todos muy interesantes.
Bueno, en España existe la tradición de tirar el pipo a la aceituna como deporte, pero no es el aceitunín, ¿sí? ¿No lo sabías tú?
¿Tirar pipos?
Sí.
No lo sabía yo, eso era lo de la monedita, si lo sabía, acercarlo lo más posible a la pared y esas cosas. No sabía.
Pues siéntete afortunado porque estás al lado del récord man de lanzamiento de pipo de aceituna de Pradena a la Sierra, en Segovia.
¿Sí, tú?
Sí.
Enhorabuena.
¿Cuánto?
Choca los 5.
¿Cuánto te piensas que puedo lanzar yo el pipo de aceituna?
¿Cuánto? ¿Cómo es? ¿Con el dedo?
No, con la boca.
¿Con la boca? 4 metros.
4 metros, Luis.
3, 2.
Que somos segovianos.
¿Cuánto?
16,70 metros.
¿Tú 16,70 metros? Madre mía, buena. Sigue que no me creo nada, venga.
Durante esta semana se está produciendo un programa muy interesante cuya misión es la promoción de las diferentes formas de aliño de la aceituna. Esta campaña se llama Aceitunin.
Este año la campaña se ha llamado Aceitunin. Entonces lo que se está intentando también es que las personas jueguen más también con el aliño de las aceitunas. Es decir, que la aceituna es un alimento que depende a cada uno como le guste, la puede aliñar a su manera. Es decir, una cosa es cómo viene cuando tú la compras en un bote o en una lata y otra cosa es cómo finalmente la puedes consumir.
Y para terminar, la doctora Gómez Candela nos trae desde el mundo oriental una nueva forma de preparar las aceitunas.
A mí me está sorprendiendo que también ya se están incorporando aliños a la comida japonesa. Es decir, eso también está muy bien. Ten en cuenta que como ahora también se trata de que estas aceitunas, que por cierto se consumen prácticamente más fuera de España que en España, incorporen aliños modernos y que forman parte de las culturas de otros pueblos. Por ejemplo, esto pasa mucho con la cocina japonesa, ¿eh? En Japón se cotiza mucho la aceituna de mesa española y se ha generado por cocineros españoles también algunos aliños propios de la cocina japonesa.
En fin, hasta en Japón se ven inundados por esta fiebre las aceitunas, un producto español como la selección que recorre el mundo gracias a sus propiedades.
Claro que sí, como la selección. Hoy toca selección de fútbol, di que sí. Dentro de nada nos tocará selección de baloncesto, nos tocará selección de balonmano, nos tocará selección de hockey y hierba. Es decir, es que están aquí también las Olimpiadas, ¿eh? No podemos olvidar.
En breves. Pero oye, sí, sí. Hoy tocaba selección de aceitunas.
Hoy tocaba selección de fútbol. Y claro, rodando, cosa redonda, aceituna, balón, ¿no?
¿Cómo enlazamos unos temas con otros?
Sí, no.
Lo importante, 7 aceitunas al día hemos quedado, ¿no?
7,
no 70.
Bueno, yo creo que ayer sí me tomé las 70.
Bueno, el doctor ha comido ya aceitunas por unos cuantos días.
Sí, por 10 días. No sé cómo. Bueno, cambiamos de tercio. Venga, vámonos. Hala.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Y ahora toca hablar de los métodos anticonceptivos. Porque pensamos que a lo mejor existe un solo método anticonceptivo. La verdad es que son muchos, muy distintos. Y también es cierto que cada mujer precisa, necesita un método anticonceptivo distinto.
Para elegir un método anticonceptivo, lo primero que debemos hacer es conocerlos todos, empezando también por aclarar los mitos que existen en torno a ellos. Así, la decisión que tomemos será mucho más acertada y garantizaremos mejor nuestra salud sexual y reproductiva. Lógicamente, antes de elegir un método de estas características, tenemos que ponernos en manos del ginecólogo. Será el profesional médico más capacitado para entender el perfil de cada mujer y así recomendarle un método anticonceptivo a su medida, logrando una máxima adherencia y una óptima eficacia. No podemos decir que unos sean mejores que otros. Todos son efectivos y así lo indican los estudios realizados. La elección de uno u otro vaya en función de las características de la mujer y también de sus preferencias. Muchas elegirán colocarse un anillo vaginal, un aro que se inserta en la vagina y va liberando hormonas de forma constante y similares a las que contienen las píldoras anticonceptivas. Se aplica una vez al mes y se evita así que pueda haber olvidos y, por tanto, que deje de ser efectivo.
Con la doctora Paloma Lobo, ginecóloga del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Lobo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la búsqueda del método anticonceptivo, yo creo que esto va unido por siglos a la mujer y al hombre, ¿no?
Sí, porque estábamos hablando de mujer, pero en realidad hay que pensar en la pareja, hay que pensar claro. En los dos y qué métodos realmente se ajusta pues a lo que esa pareja necesita.
Pero yo decía que esto es secular en el sentido que muchos siglos atrás ya se buscaban métodos anticonceptivos, ¿no?
Bueno, pues sí, desde luego. Hay cosas que son muy muy antiguas.
Y muy curiosas.
Y muy curiosas, además. Sí.
La verdad que sí. Bueno, pero vamos a centrarnos en el siglo XXI, que es el siglo actual, en el siglo en que vivimos. Y a veces se piensa que solamente existe como método anticonceptivo el preservativo y la píldora, ¿no? Uh-huh. Pero existen muchos más métodos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tanto uno como el otro son los métodos que mayoritariamente se usan en nuestro país, sobre todo el preservativo, seguido por la píldora. Pero sí que es verdad que hay otros muchos métodos, tanto de anticoncepción hormonal combinada, como puede ser el anillo vaginal y el parche el parche dérmico. Uh-huh. Y luego hay otros métodos de larga duración, hormonales también, como son el implante hormonal, el DIU de progesterona, el DIU de cobre, uh-huh, etcétera, etcétera.
¿Y cómo la mujer elige? Y digo la mujer porque hasta el momento los únicos métodos anticonceptivos que se conocen son para la mujer, exceptuando el preservativo masculino, ¿no? Pero también se está trabajando, hace poco salía un trabajo que hablaba la posibilidad de que se estuviera trabajando ya en el anticonceptivo masculino, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso se han hecho estudios que parecía al final de los 90 que iban a llegar a algo, pero finalmente no se sabe si porque los estudios no fueron bien o porque la industria farmacéutica tampoco vio que hubiera mucho interés al respecto, se quedaron un poco parados. De manera que sí, que el preservativo y la vasectomía siguen siendo los métodos anticonceptivos masculinos hoy por hoy.
Claro, se me olvidaba la vasectomía.
Y la ligadura, la mujer. Claro. Sí, pero vamos, métodos masculinos, sí.
Lógicamente. Bueno, vamos a hablar de los métodos anticonceptivos y decirlo primero que la mujer lo que tiene que hacer es asesorarse siempre por un profesional cuando quiere utilizar un método anticonceptivo. Obligatoriamente hay que ir al ginecólogo para que sea el ginecólogo el profesional que al final recomiende el tipo de anticonceptivo a utilizar, ¿no?
Bueno, vamos a ver, al ginecólogo no necesariamente. De hecho, en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, la anticoncepción hormonal está en la cartera de servicios de atención primaria. Uh-huh. Es decir, el médico de familia es en principio quien tiene que prescribir los métodos hormonales y controlarlos. Las matronas también en atención primaria tienen una función importantísima en el asesoramiento, porque las matronas conocen muchísimo todos los temas relacionados con la mujer, conocen a las mujeres porque les han seguido durante el embarazo. Y entonces, en ese sentido, el asesoramiento también lo está haciendo desde atención primaria, tanto las matronas como los médicos de familia. En muchas ocasiones lo que hacen es, me refiero al ámbito público,
sí.
Lo que hacen es remitirlas al ginecólogo para los casos difíciles, pues problemas en la tolerancia, cualquier tipo de problema que tengan con la anticoncepción hormonal combinada o de otro tipo, o también pues para que nosotros insertemos pues un implante, un DIU, hagamos una ligadura, etcétera, todas esas cosas que sí que tiene que hacer el ginecólogo, pero la mayoría de la anticoncepción hormonal hoy por hoy está en la cartera de servicios de atención primaria.
Muy interesante esta puntualización. También quiero preguntarla sobre el tema de la anticoncepción hormonal, sobre los posibles efectos secundarios y si hay mujeres que no pueden o no deben tomar estos métodos anticonceptivos.
Deberíamos diferenciar entre dos tipos de anticonceptivos hormonales, los que contienen estrógenos y progestágenos, que digamos que son la píldora, el anillo y el parche, y por otro lado están los que contienen solamente progestágenos, que son el progestágeno realmente es el que tiene el efecto anticonceptivo. El otro componente, el estrógeno, se utiliza básicamente para que el ciclo sea regular. Entonces, los que digamos pueden tener más limitaciones por el hecho de contener el estrógeno son los combinados. Y sí que hay motivos y mujeres que no deben utilizar estos métodos, pues como deben ser mujeres que tengan alteraciones familiares de la coagulación, como el factor 5 Leiden, que es un 5% de la población tiene este problema, mujeres fumadoras de más de 15 cigarrillos que tienen más de 35 años, no deben utilizar estos métodos porque con estos métodos puede aumentar un poquito con respecto a las mujeres que no los toman el riesgo de trombosis. Esto en términos relativos, en términos absolutos el riesgo es muy pequeño. Si esto lo utilizamos en mujeres que además tienen otros factores de riesgo, porque están fumando mucho, porque tienen una hipercoagulabilidad de la sangre, pues eso les pondría en una situación de riesgo que no es tolerable. Y es por eso que en este tipo de mujeres no deberíamos recomendarlo. ¿Qué tenemos que hacer para saber esto? Pues lo que tenemos que hacer es una buena historia clínica, básicamente. Tenemos que conocer los antecedentes de esa mujer, si ha tenido episodios de trombosis, si ha habido episodios de trombosis en sus familiares directos, y con esto en la mayoría de los casos sacaremos cuáles son esas mujeres que están en riesgo. Y por supuesto siempre tenemos que preguntar sobre los hábitos tóxicos, como puede ser el fumar, y fumar en esa cuantía, en esa cantidad.
Claro. Doctora Lobo, también me gustaría preguntarla sobre el tema, estamos hablando de la anticoncepción, pero también quiero meter otro tema como es las infecciones, ¿no? Las infecciones en la mujer, las infecciones a nivel vaginal, ¿no? Me estoy refiriendo obviamente a las enfermedades de transmisión sexual. ¿Hay algún método anticonceptivo que pueda hacer prevención de estas infecciones?
Bueno, los anticonceptivos hormonales habitualmente protegen frente a la enfermedad inflamatoria pélvica. Eso está demostrado sobre todo para los anticonceptivos combinados, porque disminuye el número de episodios y disminuye la gravedad de los mismos. También está demostrado para el DIU del hemorrogestrel. Y ya digo que para los con los otros anticonceptivos solo gestágenos probablemente ese beneficio se produciría, pero está demostrado, ya digo, para los combinados.
¿Y los métodos de barrera, como es el preservativo masculino o femenino?
Claro, eso por supuesto. Estábamos hablando de hormonales, pero evidentemente hoy por hoy, siempre que se tenga una relación que se pueda considerar de riesgo, se recomienda utilizar preservativo, por supuesto.
Claro, y hay que recordar que bueno, el preservativo masculino es mucho más utilizado, pero que existe también el preservativo femenino, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el uso es muchísimo menor. es, digamos que tiene ciertos problemas en la colocación, es grande. Tiene la ventaja de que protege no solamente la vagina, sino también los genitales externos, porque tiene como una parte que queda fuera. Lo que pasa es que, bueno, pues es un poco engorroso colocarlo y también existe bastante desconocimiento.
Claro.
Entonces, la verdad es que se utiliza muchísimo menos que el masculino. Y aparte es caro también, sí. Es más caro también que el masculino.
Doctora Lobo, ¿piensa que se podría hacer algo más? ¿Que habría que dar más información general?
¿Sobre anticoncepción?
Sí, sobre anticoncepción.
Sí, yo creo que sí, porque además, vamos a ver, una cosa es que alguien venga por una cosa y tú se lo des, y otra cosa es que verdaderamente hagas un consejo anticonceptivo. Yo esto, por ejemplo, lo estoy viendo mucho con el tema de la esterilización de las ligaduras. Uh-huh. Cuando la gente quiere un método definitivo, un método a largo plazo, la ligadura de trompa sí, tiene una tasa de fallos pequeña, pero puede tener tasa de fallos como todos los métodos. Pero no tiene muchos beneficios añadidos. Y cuando estamos viendo mujeres, pues entre los 35, 45 años, que son las que mayoritariamente vienen a pedir la esterilización tubárica, que tienen reglas abundantes, que a lo mejor tienen síndrome premenstrual, que a lo mejor pueden estar empezando con su pérdida de masa ósea. Con una ligadura de trompas no le vas a solucionar ninguno de esos problemas. Y a lo mejor con un anticonceptivo hormonal combinado, si no tiene contraindicaciones porque no tiene otros problemas, le puede solucionar una anticoncepción eficaz, le puede solucionar sus reglas abundantes, su pérdida de masa ósea, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que siempre hay que tener eso en cuenta y cuando alguien pide algo, contarle que además hay otras cosas que puede tener otros beneficios. Hay que hacer un consejo global de todos los métodos.
Totalmente de acuerdo. Pues doctora Paloma Lobo, ginecóloga del Hospital Infanta Sofía de Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Quería decirle que me ha encantado lo de las aceitunas, porque soy también fan total de las aceitunas. No sé si seré capaz de comerme 7 y que, por supuesto, que campeones, campeones.
¿Sí? Claro que sí.
De cosas redondas, sí. Y hemos hablado también del anillo, iba todo redondo.
Claro que sí, seguro que ayer hubo más relaciones sexuales.
No, seguro. Espero que fueran todas muy seguras.
Seguro que seguras, y valga la redundancia, y habrá un boom. Me parece que hubo hace 4 años, y hace 2 años, luego hubo un boom de nacimientos,
bueno,
de embarazos.
Bueno, si quiere que le diga un dato, el nombre que más oímos en el paritorio es Iker. Todos los niños llaman Iker, pero desde hace ya tiempo.
Qué bueno. Sí, es que realmente Iker es un santo.
Hombre, es que es fantástico.
Es maravilloso.
Dan ganas de tener un niño para ponerle Iker.
Y esto lo dice un atlético, ¿eh?
Sí, yo también soy del Atlético, sí. Pero ¿qué
Iker,
le vamos a hacer?
Iker es San Iker, claro que sí.
Muchas
gracias,
doctor.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta la próxima. Adiós.
101.3 y 106 FM.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Evitaremos el sobrepeso llevando una alimentación adecuada, siguiendo la dieta mediterránea. Cuanta mayor variedad de productos tomemos, mayor garantía tendremos de que nuestra alimentación es equilibrada y contiene todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Lo ideal es que nuestra dieta contenga entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono, un 30% de grasas, mejor si procede del aceite de oliva, y entre un 10 y un 15% de proteínas.
Y muchos de vosotros vosotros, seguro que ya estáis de vacaciones, un porcentaje alto, ha llegado julio, mes de vacaciones, cierto es que hay quien se va más en el mes de agosto, y también los que os quedáis en Madrid, pues siempre tenéis un vecino que se pone muy contento a partir de las 12, de la 1 de la mañana, pone, iba a decir el tocadiscos, pero qué mayor eres, Luis. No, pone el CD, en fin, pone música muy alta, pone el MP3.
El MP3, eso es.
Claro, iba a decir.
O el MP4, ya.
Ah, sí, sí. El MP4, llamamos por MP4.
Sí, yo creo que sí. Bueno, probablemente en breve el 5.
En fin, que mete mucho ruido y no podemos descansar, María.
Efectivamente, aunque todos los españoles estemos ya deseosos de coger las vacaciones, aunque como bien dices, algunos ya las estarán disfrutando, también nos preocupamos de que se nos puedan estropear. En concreto, un 33% de la población teme que los problemas de salud, como una gastroenteritis, la gripe o una otitis, sean quienes les fastidien las vacaciones. Aparte, nos preocupamos también por las altas temperaturas, por el ruido que pueden generar nuestros vecinos u otros turistas y por las llamadas de trabajo a última hora. También son quebraderos de cabeza en caso de que nos pierdan el equipaje o se cancele nuestro vuelo, pero esto ya en menor medida. Algunos de estos percances no podemos evitarlos, pues no dependen directamente de nosotros, pero otros sí, sí que podemos prevenirlos. Por ejemplo, para no sufrir una gastroenteritis, hemos de tener mucho cuidado con el agua. Si no estamos seguros de su potabilidad, mejor es que la bebamos en botella y procuremos tampoco no comer nada crudo ni preparado en la calle. Y para evitar problemas en los oídos, tenemos que cuidarlos. Podemos protegerlos, por ejemplo, con los tapones que venden en las farmacias y que son imprescindibles si nos vamos a someter a niveles elevados de decibelios.
Y vamos a hablar con Gloria Moreno, que es portavoz de Oídos. Hola, buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Oye, muy interesante, ¿no?, el trabajo que habéis hecho, el estudio, ¿no?, en Oídos, ¿no? Lo habéis realizado entre más de 1.000 ciudadanos entre 18 y 65 años y realmente han aparecido y han salido cosas muy interesantes, ¿no? Como las llamadas inoportunas del trabajo o la cancelación de un viaje o la pérdida de equipaje es una de las cosas que más nos tiene de cabeza a los españoles, ¿no?
Sí, sí, eso parece. Eso es lo que nos han respondido estas más de 1.000 personas. Nosotros, como empresa de salud auditiva, pues nos preocupa evidentemente la salud auditiva, pero también nos preocupa el bienestar y la salud en general.
Claro, conseguir relajarse, ¿no? Por ejemplo, es lo que desean la mayoría de los españoles, ¿no?, cuando se van de vacaciones.
Exactamente, exactamente. Para relajarse, pues es muy importante. Para descansar, pues no estar sometido a un ruido excesivo, por ejemplo, que es uno de los problemas que nos han señalado algunos de los encuestados.
Oye, yo sé que vosotros os dedicáis al tema de los oídos, el cuidado integral del oído, ¿no? Pero ¿qué hacemos con el vecino que a la 1 de la mañana le da en verano por montar una fiesta en su casa, llamar a la policía municipal o poner la música muy alta? ¿Qué hacemos?
Bueno, eso realmente es un problema bastante grande. Cuando nos afecta, pues es muy molesto y lamentablemente en nuestro país, por nuestra cultura y por nuestros hábitos, pues tendemos a hacer demasiado ruido y no siempre pues las normativas locales nos ayudan a evitarlo. Nosotros lo que sí que recomendamos es protegerse en estos casos, evitando pues en lo posible estar sometidos a un ruido excesivo, y un ruido que no siempre viene de fuera, a veces viene de nuestro propio domicilio. Por ejemplo, hay un caso habitual, pues las personas que duermen con una pareja que ronca. Esto es algo muy habitual. Uh-huh. Y que, aunque no lo parece, pues también genera un ruido excesivo, ¿no? En un estudio reciente se detectó que hay ronquidos que superan los 91 decibelios. Sí. Para que nos hagamos una idea, a partir de los 80, 85 ya puede ser perjudicial para el oído. Es decir, claro, que sin saberlo, estas personas que duermen con roncadores al lado, que quizá ya se han acostumbrado y consiguen dormir, pero quizá no son conscientes de que eso es perjudicial para el oído.
Sin duda, lo que tenemos que hacer primero, que el roncador vaya al médico para saber si tiene una apnea del sueño y poner tratamiento. Y lo segundo, tomar medidas en el sentido, por ejemplo, los tapones. Tema de tapones. ¿El tapón se puede utilizar, se debe utilizar, se pueden hacer tapones a medida?
Sí, lo mejor es un tapón a medida, por supuesto, porque es la mejor protección, sella completamente, se adapta a nuestro oído, es más cómodo y más agradable. Pero también hay, para un uso esporádico, pues quizá pues el coste no compensa comprar uno de estos a medida, pues se puede adquirir un protector estándar, uh-huh, o incluso, pues mejor que nada, es un tapón de los de la farmacia. Lo bueno de los tapones a medida es que suelen incorporar un filtro que atenúa las frecuencias molestas o perjudiciales y no nos dejan completamente aislados del entorno, ¿no? Porque si no, si la protección es excesiva, pues puede ocurrir que no escuchemos el ruido del despertador o la alarma de un despertador o un timbre de la puerta, ¿eh? Entonces, lo ideal es atenuar únicamente el ruido molesto y perjudicial, pero no quedar completamente aislados y tener esa sensación molesta de oído tapado.
Claro. Gloria, y desde Oídos, ¿qué recomendaciones dais para las personas que van a la playa, que se van a meter en el agua de mar, o las personas que van a la piscina, para evitar que se pueda producir una infección en el oído o que se introduzca algo en el conducto auditivo? ¿Qué recomendaciones dais?
Nosotros desde Oídos recomendamos secar bien los oídos después de cada baño, evitar bañarse en aguas poco saludables. Si cuando nos metamos en el agua, hacerlo de forma lenta, evitar una zambullida brusca. Y especialmente, pues no utilizar nunca, que esto ya se dice muchas veces, pero hay, por lo visto, hay mucha tendencia, no utilizar bastoncillos para limpiar el oído.
Interesante.
O elementos punzantes, porque eso podemos hacernos daño. Siempre con una toallita, con un paño seco. Esto es lo ideal para secar el oído. Y es en verano, pues cuando hay más otitis, y cuando una otitis puede realmente fastidiarnos el verano, lo que hablábamos al principio de nuestra charla, ¿no? Uh-huh. Una otitis puede ser muy molesta.
Claro, Gloria, es muy interesante que digas lo de los bastoncitos, porque muchas personas se creen que esos bastoncitos se crearon para limpiar el oído, y cuando realmente esos bastoncitos se crearon para limpiar el ombligo de los recién nacidos,
sí.
Y que no podemos utilizarlos porque lo que estamos haciendo es todo el cerumen, llevarlo al final o incluso produciendo una lesión en el tímpano, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Para eso se crearon, pero al parecer pues todavía hay mucha gente que, aunque se ha dicho muchas veces, pues lo sigue utilizando para limpiar el oído. Uh-huh. Y eso no se debe hacer. O sea, hay que utilizar un paño, una toallita seca.
Claro, por supuesto. ¿Y qué última recomendación nos darías para este verano? Lo primero, también, y quiero preguntarte, es la revisión, ¿no? Es importante hacerse revisiones de los oídos, ¿no?
Exacto. O sea, el oído realmente habría que protegerlo y cuidarlo siempre, aunque lo cierto es que, así como todos sabemos que hay que revisar la vista o que hay que hacer un chequeo de salud periódicamente, en cambio con el sentido del oído no existe la misma percepción de que debemos cuidarlo, y es una pena porque no nos damos cuenta de lo importante que es oír bien hasta que dejamos de oír bien. Y esto además normalmente suele ser un proceso gradual. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar el oído? Pues revisar la audición periódicamente, uh-huh, sobre todo las personas a partir de 50, 55 años. Una revisión al año sería lo ideal para así detectar cualquier anomalía y, si existiera, pues ponerle solución lo antes posible. Pensemos que hay personas que oyen mal, a lo mejor porque tienen un tapón de cerumen.
Claro, sin duda.
Y eso es una cosa muy sencilla de eliminar, y que, en cambio, oír mal pues nos puede ocasionar nos puede crear una calidad de herida pues muy
reducida,
mala, ¿no?
Claro que sí.
Exacto.
Pues Gloria Moreno, portavoz de Oídos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, Borja, que te vas a ir ya, ¿no?, a Cibeles, ya mismo.
Enseguida, ahora me voy para Cibeles.
Vas a ir corriendo. María, que nos vamos.
Feliz tarde a todos.
Claro que sí, nos vamos a pasar muy bien. Recibir un saludo de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos mañana a los de Salud al Día. Hasta luego, amigos.